Resonancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
¿Quién es Clarisa? ¿Por qué se llama así el programa? ¿Por qué están en esta estación? Clarisa no lo explicó.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en su programa Clarisa no lo explicó, un programa que también es conocido como ¿Dónde está Ana Layevska? ¿No? que por cierto, me dijo mi hermana que Ana Layevska es de Ucrania, porque nadie tenía esa duda, pero yo lo quería decir. Este programa empieza después de otro programa muy padre, que es el de Quinto Derrotero, donde hablan de temas muy interesantes de la literatura y cosas así. Y después entramos nosotros, ¿no? Que venimos con puras groserías, que a mi papá no le gustaría, ¿no? Entonces, yo siento que nuestro programa es como cuando se acababan Hechos con Javier Alatorre y entraba una mujer que se llamaba Edith Serrano, que nadie se acuerda de ella, una chichona ahí, que te daba las buenas noticias, ¿no? Antes te decía, ay, nació un pandita en el zoológico de Beijing, una señora encontró a su hijo en Facebook, ¿no? Unas noticias así, de esa calidad de relevancia, ¿no? Así somos nosotros. Entonces, hoy quiero presentar a las personas que me acompañan, los titulares de esta emisión, ¿no? Que es Clau, que hoy viene como fan de Selena.
Hola, buenas noches.
Tenemos a Chantal, que viene muy preparada con su acordeón.
Preparadísima. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y tenemos a Jos, que está muy afectado por lo que pasó con One Direction, que perdieron un integrante.
Estoy devastado. Devastado.
Y hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Es tan especial que nos va a dar nuestra patadita en las nalgas, como lo hacían siempre en domingo, ¿no? Porque cuando empiezas tu misión. Es y en controles, obviamente, tenemos a Jonathan. Que Jonathan está muy emocionado por la invitada que tenemos. Porque nuestra invitada es Carmen Arce. Carmen trabajó en MTV, como conductora del 99 al 2002. Entonces, ella es ex-BJ de MTV y viene del DF y está vistiendo DKNY. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, gracias.
Carmen es la primera de muchas invitadas, porque ya dijimos el programa pasado que vamos a tener a la mapacha de Big Brother.
Sí, es nuestro reto personal.
Es un reto personal.
Y el fin de semana nos comprometimos también a conseguir a Yolette.
A Yolette.
Y a Sergio Andrade también. A favor.
Chantal y Claudia ya están haciendo amistades con Sergio Andrade
vía Twitter. ¿Puedo venir yo ese día también, por favor?
Sí.
Hacer el casting.
Sí. Lo único que vamos a hacer es una daguilla. Vamos a decir que todas son menores.
Exactamente.
Sí, eso es importante.
Vamos a tener también a Ana Layevska. Yo me comprometo a conseguirla. Voy a hablar hasta Ucrania y todo eso para conseguir a Ana Layevska. Y vamos a tener también a Michelle Biel. ¿No?
Ah, sí, mi pequeña golosa.
Muy bien, entonces, pues sean ustedes bienvenidos a esta misión de Clarisa No lo explica todo, también conocida como Historias Engarzadas, Carmen Arce, o La historia detrás del mito, Carmen Arce, ¿no? No sé si alguien quiera que le quiera preguntar, pues un chisme, ¿no? A Carmen.
No, pues vamos empezando por el principio, ahora sí, ¿no?
Bueno, ¿nos puedes poner el intro, Jonathan?
¿Otra vez? No, bueno, Carmen entró a MTV por Se Busca BJ en el 99.
Sí.
¿Y pues, cómo fue esto? O sea,
dijeron que iba a haber un casting. Yo veía mucho MTV. Dijeron que iba a haber un casting para que estaban buscando un nuevo conductor, un nuevo BJ. Y fui al DF a hacer el casting. Y pues me hablaron. Solamente podían entrar las primeras 1,000 personas que llegaran. Uh-huh. Y ya después me hablaron por teléfono como a la semana. Eligieron, creo que éramos 3 chavas y 3 chavos, uh-huh. Y hicimos un programa como de preguntas de música y como hay muchas payasadas y cosas como onda y MTV. Y al final la gente era la que tenía que votar.
Así que
por
cosas
internet.
De Yacas, ¿no?
No, todavía no existía Yacas, pero a punto de. Y bueno, la gente al final votaba, la audiencia de MTV votaba por quien quería que se quedara y al final tuve la suerte de quedar yo.
Uh-huh. Muy bien, o sea que la gente votó por ti.
Sí, dícese. Se rumora.
O sea, no pasaste mordida ni nada.
No, no pasé mordida.
Oye, ¿y cómo fue el principio? O sea, porque... O sea, MTV, pues, es una gran cadena. O
sí.
Sea, ¿cómo fue el impacto?
Un cadenón.
Es un cadenón.
Cadenón de 24 kilos. Ahorita te lo enseño. Pues fue muy padre. Fue muy padre. Yo quedé en lugar de Arturo Hernández.
Ajá. Arturo.
Él sí, era sí, el sí. que ya se iba. Buenísimo. Hice algunos programas con él. Los primeros programas los hice con él. Y
¿qué tal te cae, Arturo?
Me quedé bien. Bien, bien, bien. Hicimos Los 10 más pedidos, era el programa que hacía él, entonces uh-huh. me quedé haciendo ese. Y después empecé a hacer como unos 3, 4 meses después el Top 20 también.
El Top 20, claro.
Y
que yo me estaba acordando que era como Los 10 más pedidos y luego el Top 20. Y dice, esta mujer, ¿cómo trabaja?
No.
Como 3 horas seguidas de Carmen.
No, era de verdad una locura. Porque además, en ese momento nada más quedamos Ruth y yo.
Ajá.
Ruth hacía conexión. Y no había nadie más, sí. Entonces, además, los 10 más pedidos los repetían. Eran de lunes a viernes, los repetían 3 veces al día.
Sí.
Y el fin de semana repetían todo el fin de semana el Top 20. Entonces, sí, era una cosa, yo creo que un poco de saturación. Y a la hora que prendí la tele, había grandes probabilidades de que yo iba a salir otra vez. Porque Conexión no tenía repetición.
Que yo era la estrella. Viernes.
Yo era la estrella, por supuesto.
La Andrea Legarreta de hoy.
Ay, no.
Piernón, ¿no?
Piernón, sí. Pero no más.
Hasta ahí.
Hasta ahí. Nada más comparable, qué horror.
Y mencionaste a Ruth, que era la argentina. Ella también estaba en Ciudad de México. Desde ahí grababa.
No, ella estaba en Miami. Las oficinas de MTV estaban en
Miami.
Y... justo cuando empiezan los 10 más pedidos con Arturo,
ajá.
empezaron en el DF, porque entonces quisieron como abrir las oficinas al DF y en Argentina. Entonces empezaron a abrir las oficinas y a hacer cosas como en la calle, para que fuera así como más cercano para la gente, era como un poco la idea. Y los 10 más pedidos allá los hacía Alejandro Lacroix. Uh-huh. Hacía los 10 más pedidos y después él hacía el Top 20 también. La señal de Alejandro salía era Argentina, Uruguay y Paraguay, nada más. Y el resto de los otros países salía la señal que tenemos nosotros, que es la señal norte.
O sea, ¿tú crees que tienes fans en Colombia y así?
Los tengo.
¿Te guardan un lugar?
No, sí, los tengo.
Y en
claro,
Chile también,
En Chile también, sí. Lo sé, sí.
¿Y que te mandan mensajitos?
Me mandaban mensajitos o me pasaba que, no sé, si iba a algún lugar de vacaciones a Estados Unidos, me topaba gente. En una ocasión que fui a España, me encontré a alguien también, que fue muy chistoso, porque estábamos en un antro y creíamos, mis amigas y yo, que estábamos burleteándonos de un chavo. Yo traía puesto, no sé por qué, seguramente era causa del alcohol, un trapo ahí, como un...
Bufanda.
Como una bufanda, una cosa así, pero en la cabeza y tapada toda. Entonces, un güey se acercó y, quiero bailar con ella. Y le decía, no, es que ella es musulmana, no puede bailar, no sé qué. Entonces, 2 horas bromeando al muchacho, yo me hacía que no entendía y pura estupidez. Y al final se me acercó y me dijo, ya sé que eres Carmen Arce de MTV. Yo soy fulanito de... no sé dónde, ¿no? De Chile, de una cosa así. Bueno, luego surgió la señal de MTV Centro, que entonces esa era ya la de Chile, y ahí había otra chica que hacía los 10 más pedidos, pero el Top 20 seguía siendo el mío a mucha honra.
Oye, ¿y te pasaba que, por ejemplo, cuando, no sé, ibas por unos tacos, la gente sí te conocía?
Sí.
¿Y qué hacías?
Siempre fue muy incómodo para mí, fíjate.
¿Sí?
Sí, no, nunca me gustó. Y
pedirlos
hubo
gratis.
Un punto. Ojalá.
Nunca me gustó el paparazzo cuando estaba yo con el ataque.
Nunca me gustaron los de TV Notas atrás del arbusto. Nunca. no sé, era muy incómodo para mí, sí. Y hubo un momento en el que no, o sea, donde yo fuera, aunque sea una persona, me reconocía.
Uh-huh.
Aunque fuera una y no un grato. No un
¿Alguna
grato.
Vez te hicieron un TV Notas?
No.
La cabaña.
Nunca llegué a esa fama. Esa es la verdadera fama, ¿eh? El que sale en TV Notas es
la cabañita como Laura G.
No,
Carlos
me entrevistaron. Una vez me entrevistaron en un evento, un premios de la gente, video de la gente. me entrevistaron y salí, pero una entrevista normal. Ajá. No, sin paparazzi, desgraciadamente.
Sin paparazzi.
No me tocó esa etapa tan maravillosa de hoy.
No. Oye, ahorita que hablabas de Ruth, ¿qué tal eran con tus compañeros? ¿Cómo, o sea, con quién te llevabas mejor? Pero fuera de cámara, así.
Con Ruth, fíjate. ¿Sí? Bueno, te digo, en un momento que nada más estábamos Ruth y yo, y grabamos unos programas especiales de los 10 más pedidos que se llamaban Invasión MTV. Uh-huh. En universidades, venimos aquí a Guadalajara, al ITESO. Fuimos a Monterrey, obvio, otra ciudad. Y luego fuimos al DF en otra universidad. Y yo ya la había conocido en Miami y como que bien, platicamos todo bien. Y después fueron justamente estos programas y entonces ahí hicimos como super click y llorábamos, sí, de la risa y era pura tontería. Sí, era muy chido. No sé, como que no era tan abierta en general, pero nosotros hicimos muy buena química y reíamos muchísimo y nos hablábamos por teléfono y muy padre. Conmigo siempre fue increíble.
Y claro, y hacíamos ICQ, Latin Chat.
Nos mandábamos un
una cadena, un bipaso.
Un bipaso, exacto.
AOL, hacíamos.
Oye, ¿ya no tienes contacto con ella o con alguno de los demás?
No, fíjate que no, que me acaban de... Hace que como unos 2-3 años nos mandamos por ahí un mail. Y acabo de enterarme que ya es mamá, que no sabía eso. Oh. Que se casó con...
Tuvo un bebé con el pelo rojito.
Tiene un niño y una niña, creo. Y dije, ay, le voy a escribir, ahí tengo su mail, le voy a escribir. No sabía que era mamá. Y está en Miami. Estuvo muchos años en Argentina, ahorita está entre Miami e Italia. Pues se casó con un italiano, entonces va y viene, me contaron. Y tengo ganas de escribirle. Reemos muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Un saludo por si nos está escuchando.
Que obvio nos está escuchando.
Evidentemente. Un beso. Hasta la chichilea.
Bechototes.
Chichilea.
Oye, y conoce Rafita, el podcast, ¿te tocó también trabajar?
Sí, el podcast entró como un año después de que estaba yo a los 10 más pedidos. Y entonces ya era como dividido el programa. Primero también hacíamos como las... Bueno, había programas que hacíamos cosas juntos pero por lo general eran como por separado. Y sí, súper bien. Y él tiene una niña también súper linda. Acaba de tener una niña hace unos meses. Y sigue en el DF y hace cosas de publicidad. Y sí, súper buena onda. Y con Rafa también ahí, pues es más que... ahí en el Instagram y en el Facebook y así. Pero también, sí, él entró también como un rato después. Y nos llevamos muy bien, sí. Súper buena onda también, sí.
Oye, Carmen, y ¿cuál fue el primer artista que entrevistaste?
Creo que fue justamente de que hablaban ustedes la semana pasada, Tarkan.
No, ¿Tarkan?
Lo juro que sí. Yo creo que fue él, ¿eh? Es muy probable.
Oye, Jonathan, sí, en la cabina
está dando la vida. Que además sí.
Está dando la vida.
Y además fue buenísimo.
Se empañó el vidrio.
Yo creo que fue esa. Porque yo me acuerdo que nos morimos de la risa. Yo estaba muy nerviosa porque la entrevista tenía que ser en inglés. Entonces dije, bueno.
Pues ahí va.
Que Dios me haya reconfesado. Ay, a ver si me entiende el muchacho turco. Exactamente.
El turco este.
Y ay, sí, qué guapo. En la chingada decía todo el mundo, no, guapísimo, Tarkan. Llegó Tarkan con rímel, sombra, blush, y el manager era como el novio, le hacía masaje. Tarkan sudaba y estaba nerviosísimo. Yo cuando ya vi que él daba la vida era Tarkan, ya me super relajé y quedó muy bien.
Hashtag
pero
daba la vida
totalmente. Pero sí, él estaba nerviosísimo, fue muy chistoso.
Hasta se le corrió el rímel.
Se le corrió el rímel, la pestaña, la silicona, absolutamente.
Se le cayó el labio.
El colágeno se le salió.
Las uñas se le despegaron.
Las extensiones.
El botox se salía todo. Todo mal, muchachos, todo mal. Pero salió muy triunfante esa entrevista. Estaba nerviosísimo, sí. Porque además, obvio, o sea, pegó con esa canción.
Y pegó
nada
más en México, yo creo.
No, lo dudo un segundo. No, parece que sí fue un éxito mundial, ¿eh? Del mundo mundial, sí, esa canción, sí. Un one hit wonder.
Esperemos que haya ahorrado esa canción para que ahorita tenga una vida
Digna. Digna, porque suena cero digno.
Con su batillo.
¿No? Suena cero digno. Lo que andaba haciendo.
Pero si gastaba tantísimo en belleza, aguas, aguas, se te van los ahorros en eso.
Ahí pues que dice, aguas, está guapísima, te anda bajando a tu marido, a tu
bueno,
novio.
Bueno, pero ¿cuánto puedes gastar en rímel? Y bueno, en sombra. Bueno,
pero él traía hasta Kegel.
El Botox, el
si
Botox,
lo
querida.
De Pakistán no es tan barato.
¿Qué es eso?
El Kegel. Mira.
Como el
delineador, delineador espectacular de... que se te ve un ojo tapatío.
¿Te mueres? Un ojo turco.
Un ojo que te mueres.
Oye, ¿y qué video era el que no soportabas? Que decías, ya, por favor, que salga de la programación.
Pues en general los de los Backstreet Boys. A mí me tocó esa época de pop versus rock. Ajá, entonces, claro, claro. Los Backstreet Boys estaban todo el tiempo en número uno durante meses con el video que fuera saliendo. O sea, las fans de Backstreet Boys eran las
dedicadas.
Fans.
Dedicadas,
oye,
¿no?
Pero en esa época
las
estaba,
believers del pasado.
Estaba como el pop muy denso, ¿no? De que los Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC, Christina Aguilera.
Exacto.
¿Tú eres popera de esa música?
No, 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 no,
rockera.
No, pero tampoco, o sea, realmente.
A mí la verdad me gusta la banda.
Me encanta la banda Limón, ¿o cómo se llama?
La banda Arrolladora. Agüita con limón. Agüita tibia con limón.
Y un poco de jengibre, muchachas. Luego les comento el pinche figurón que traigo. Luego se los
toman. Entonces, ¿tú no escuchabas la música de MTV? O sea, ¿no era tu...?
Sí, sí. No, sí, sí la escuchaba, pero siempre como que me ha gustado de todo. Igual se me podía pegar la de la Britney Spears, como me podía gustar la de Limp Bizkit, etcétera, ¿no? Y me gusta ser como ochenterosa, como que YouTube, Bjork, etcétera, Red Hot Chili Peppers, etcétera.
Amanda Miguel,
Napoleón, Napoleón, precioso, precioso.
Lance,
¿cómo se llamaba? Nelson Ned.
Canta muy sabroso, muy sabroso.
Oye, ¿y la entrevista que más te haya gustado? O sea, o que te sorprendió el artista, que dijiste, va a ser muy mamón y de que era súper buena onda, o que fue muy divertida la entrevista. O...
Hubo un programa muy padre que hicimos con los de Molotov, que también fueron los primeros, que era en la filmación del video de Rastamandita. Que es, ajá, un video que salen puras chavas topless. Sí. Puras chavas, pues eran chavas de un table dance.
Anda.
Se volvió a empañar la cabina. Jonathan, sí, está muy...
Parece el carro de Titanic, ¿eh?
Sí.
Y con bonito de...
Está feliz, está contentísimo.
Los Molotov, pues son muy rockstars y son muy... Pues son mamonzones, ajá, y son muy carrillas, etcétera, ajá, ¿no? Yo iba casi empezando también. Recién me entraba a MTV, pero yo llegué como relajadona, pero empezaron como pasadones de lanza, como muy serios, etcétera. Entonces yo estaba como muy nerviosa y al final no sé cómo fue que como que ahí di el twist y les empecé a echar carrilla con las chavas, ah, y etcétera. Entonces terminaron muy nerviosos ellos.
Y buleados.
Y entonces se hizo ahí un poco buleados y entonces se hizo padre, porque entonces ya muchas veces me tocó entrevistarlos y entonces ya siempre hubo como que buena onda. Y esa fue una entrevista en especial que les gustó mucho a los de MTV. Uh-huh. Se hizo una versión censurada, uh-huh, porque pues todas las chavas andaban en tanga y ya, uh-huh, pasando ahí por el set. Y creo que, no sé si existió una sin censura o no, yo creo que no. Pero fue muy divertida, muy divertida.
Uh-huh. Oye, Carmen, ¿y un artista o alguna banda que te haya decepcionado? Que hayas dicho, no, yo lo esperaba mejor, o no sé.
¿Quién será? Creo que nadie, ¿eh?
O que estuvieras como muy, muy emocionada de quererlos entrevistar o de quererlos conocer y que después dijeras, chafísima.
No, como que no, nunca me tocó chafísima, me tocó entrevisté a No Doubt en Las Vegas. Y que es una banda que me gusta mucho, uh-huh, y Gwen Stefani me gusta también, y fue todo el día perdido prácticamente en la entrevista en la mañana y al final, ¿no? Que Gwen Stefani, que una hora, que en otra hora, que en otra hora, que una hora más, que en dos... Al final fue 3 minutos antes del concierto, tocaron en el Hard Rock Hotel y fue así, 3 minutos antes del concierto... Nos hizo perder todo el día que nos queríamos ir de shopping y entonces ya no pudimos ir.
Se estaba sacando la ceja,
sentados ahí,
¿no?
Sentados ahí esperando, pero lo que estuvo muy bueno también, como no salía y empezamos con la paranoia de igual, no sale y no nos da la entrevista y ya venimos hasta acá a pasarla, les dijimos, no podemos entrevistar a alguien más del grupo, sí, no sé qué. Se entrevistamos al guitarrista. Que nadie nunca lo entrevista, nadie nunca lo pela, no me acuerdo ni de su nombre. Pues una vez más él estaba nerviosísimo, muy buena onda. Y no, entonces nos subimos al camión en el que viajaban y hacían el tour y nos enseñó. O sea, quedó para el programa porque era como, ¿yo de qué voy a hablar, no? Entonces con él nos enseñó los instrumentos, el backstage, el escenario, donde traía la ropa Gwen Stefani y no sé qué. Y al final sí, como súper buena onda.
Las trenzas postizas.
El chavo, la trenza postiza. En ese entonces tenía el pelo rosa, era cuando lo tenía rosa, rosísima. Sí. Y al final sí, tuvimos la entrevista con todos, ¿no? Con todos en la banda y él se portó como tipazo. Y ella bien también se portó como muy buena onda. Yo me la imaginaba hermosísima, espectacular, hablando un poco de la decepción. Y no me pareció espectacular para nada, ¿eh? Y la sigo viendo ahorita y me parece espectacular. Uh-huh. Pero recuerdo que en vivo no era espectacular.
Oye, ¿y alguien que sí se te ha hecho así como espectacular físicamente que digas, no manches, no? Toda la vida o por ese cuerpo en casa de mujer o por ese hombre en casa de ser hombre.
Entrevisté a Juanes cuando recién llegó a México y sacó el primer disco.
Ok.
Y era como, ajá, Juanes. Juanes.
¿Y Alejandro Sanz?
Ay, Alejandro Sanz. Pero Alejandro Sanz me gusta y me encanta, pero no es tan guapo. Creo que no es tan guapo. No,
es buena persona.
No, pero es buena persona.
Simpático.
Pero sí es como súper hot. Es así como sexy.
A ver, pensé que iba a decir otra cosa.
¿Hot o? ¿Acaso hot?
Platícale más experiencia.
Es como cachondo. ¿Cuál?
La de Alejandro Sanz. ¿No?
De entrevistarlo.
¿De qué?
Sí, de entrevistarlo.
¿Cómo fue para ti entrevistarlo?
Lo entrevisté en 2 ocasiones. Lo entrevisté una vez en el DF. Y es esa foto que ustedes pusieron, que iba a promocionar un disco, un concierto, no sé qué, y dijeron, que ahí está, que sea ahorita. Sí, andamos por el hotel, ok, sí, ahorita. O sea, pero fue así como súper sacado de la manga. Y yo dije, sí, lo quiero ver, Y bien, o sea, muy buena onda y todo. Y la siguiente vez fue en Miami, cuando hizo el Unplugged para MTV. Uh-huh. Ahí hicimos un programa especial, y sí, como muy chistoso y es como muy inteligente, es así como no con mucho gusto, o sea, es de esos que tiene un no sé qué, qué sé yo, y nada, padre.
Oye, y te tocó también el Unplugged de la Ley, ¿no?
Sí, también me tocó ir a la grabación del Unplugged de la Ley.
¿Y padre?
Sí, muy padre, sobre todo, bueno, esa canción con Eli Guerra fue lo que todo el mundo, sí, claro.
¿Y Eli Guerra te tocó entrevistarlo?
Sí, muchas veces, sí.
¿Es como rarona?
No, es muy buena onda. Uh-huh. Bien buena onda, sí. Sí, no, cero rarona. Y bueno, también en lo que me decía Chantal, me tocó entrevistar a Cerati en el Auditorio Nacional antes de un concierto. Que también decía, Cerati, qué guapísimo, Cerati. Y no sé... Dícese, hace poco me corregían, y puede ser que sí, que era así, como a lo mejor la gente alrededor de, pero fue como una cosa también como excesivamente controlada. Nada más entró el camarógrafo, el productor y yo, nadie más puede entrar. Era una cosa, creo que como la más controlada del mundo mundial. Él ya estaba como solista antes de un concierto, muy serio, que yo me quedé con un rollo así como, qué mamonazo. Pero puede ser, pues sí, puede ser nerviosismo o puede ser la gente alrededor de... Pero yo me acuerdo que muy serio, muy distante, era como casi parada a 1,000 metros de distancia, perdón. Y sí, pero una amiga, mi amiga Paloma, que trabajó muchos años en MTV, que vive en Argentina, me decía, hace poco ella hizo un programa especial con el más fan de los fans para MTV de todo el mundo mundial. Iba a ir a su estudio de grabación y iba a escuchar por primera vez el último disco que grabó antes que nadie, ¿no? Y me dijo que se portó espectacular. Que estuvo con la esposa, con los hijos, que se portó increíble y que no, súper buena onda. Uh-huh. Pero a mí sí me tocó como un poco de, ¿qué pasó? Sí, era como, sí.
Como muy diva.
Oye.
Pues sí, como muy tenso todo, sí, como muy tenso, como muy controlado, dos gentes, nadie hable, sí, todo tenso, medio cortante las respuestas. Eran, me acuerdo que eran preguntas que los fans habían mandado de MTV para que se le hicieran a él, ¿no? Uh-huh. Y fue como rarito.
Oye, una ronda rápida de preguntas. ¿Quién estaba muy chaparro, más de lo que te imaginabas?
Ay, ¿quién? Pues todo. La mayoría son bien chaparros. ¿Sí? Sí, Alejandro Sanz es chaparro.
Es chaparro. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las mejores piernas que viste?
Las de Nailea Norvin. En otra ocasión, en otro programa, en otra situación, las de Nailea Norvin.
Y las de Paulina Rubio también me habías comentado, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal es Paulina Rubio?
Y Paulina Rubio nunca la entrevisté, pero llegamos a coincidir como en eventos. Pero le vi las piernas
mucho tiempo, como media hora.
Tuve el placer de verle las piernas.
Esas piernas.
Y sí, un cuerpo espectacular. Un cuerpo espectacular, sí, cómo no.
¿Y las chichis más exageradas que hayas visto? Así que...
Las de la Titanic, ¿cómo se llamaba? Esa no es de nada, en mi vida la he visto. Las de Lorena Herrera, las de New York. Las de New York una vez en el aeropuerto. No, pues qué chichis vi, ninguna. No me ando fijando.
Las del video de Molotov.
Sí, esas eran todas.
Hay que preguntarle a Jonathan.
Esas eran todas.
¿Qué tal
cuádruple, cuádruple D. Todas operadas, todas cuádruple D y todas venezolanas, colombianas, etcétera.
Y abecedario griego.
Total.
Aquí tenemos una pregunta de las redes sociales.
Dice Jonathan que Sabrina.
Sabrina. También nunca las vi en vivo, pero Sabrina, cómo no.
Muy buenas. Preguntan en Twitter, @mfalcón, que cómo era tras bambalinas. O sea, detrás de todo, cómo era el ambiente en MTV.
Padre, era muy padre, pues era todo relajado, en la oficina en Miami andaban descalzos, en patineta, o sea, sí, totalmente, sí. Era
llegaban
como,
en patineta.
Pues adentro en la oficina andaban en patineta, de una oficina a otra, ¿no? Como con mil cosas colgadas, pósters, cuanta madre y media, fotos, era como relajado, era padre. Muy padre.
Y también nos dicen en Facebook, Pedro García, que si le mandas un beso, pero yo creo que te lo mandes como Tarkan, ¿no?
Oye, Carmen, ¿y ves a MTV ahorita?
No, fíjate que casi no. Casi no veo tele. Uh-huh. Veo como muchas cosas en YouTube y así, ya como que prefiero ver lo que yo quiero ver a la hora que yo quiero ver. Mis hijos además están adueñados de la televisión, esa es otra realidad.
Están chiquitos, ¿no? O sea,
sí,
no son de
entonces,
que ver
en
TV.
No. Bueno, mi hijo en cualquier momento se podría transformar en un adolescente, preadolescente de 7 años, porque está como loco viendo Katy Perry. Empezó con una cosa muy rara en el YouTube, de pasar de ver fútbol a ver los videos de Katy Perry, los videos de Taylor Swift, los videos, o sea, así como si fuera teenager, muy misterioso. Pero, no, casi no lo veo, vi este de Catfish, que me gustó, vi algunos episodios, fue como de lo último que vi, y pues sí, no me gusta que, o sea, a mí lo que me gustaba mucho eran los videos musicales, obviamente, ¿no? Entonces, pues sí, ya ahora hay como mucho reality show que no me encanta, de repente vi Teen Mom cuando empezó, pero pues no, hasta ahí me llegó la gracia.
Oye, Carmen, yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue tu video favorito de la época en donde fuiste como DJ? ¿Cuál te encantaba presentar y presentar y presentar y no te cansabas?
Me gustaba mucho el de Daft Punk, de Around the World.
Uy, buenísimo, dirigido por Michelle Gondry, que bailaban. Yo en las pedas...
¿Lo bailabas?
Pero bien lo podría bailar otra vez. ¿No?
Sí, como no.
Como las momias, como los robots. Como los jugadores de básquet, ¿no? Sí,
sí me los sé.
Como las calaveras.
Como las calaveras.
Podemos hacer un performance tú y
¿podemos
yo?
Hacer, ¿tú qué quieres ser?
Calavera.
Yo momia.
Ok.
Aquí vamos a realizar un flash mob.
Y lo viral.
Lo subimos,
viral.
Exacto.
Viral. Hashtag Carmen Arce. Hashtag MTV.
Hashtag dio la vida.
Dio la vida.
El regreso.
Hashtag agua con limón. Agua tibia con limón.
Y jengibre.
Y jengibre.
Hashtag Clarisa.
Hashtag Tarka nervioso.
Y Sabrina.
Rimel corrido.
Rimel corrido.
Ay, muchachos.
Ok, ¿tienen alguna otra pregunta?
No, gracias. Yo ahora puedo preguntar.
Bueno, sí. ¿Cómo definirías ya, o sea, toda tu experiencia en MTV, cómo fue? O sea, ¿qué fue para ti MTV?
No, pues una experiencia muy padre. En muchos sentidos, me mudé de aquí de Guadalajara al DF. Yo todavía vivía con mis papás en esa época. Entonces, fueron como muchos cambios. Fue muy padre. Era muy cansado, uh-huh, porque sí grabábamos muchísimo todo el tiempo. Uh-huh. Y era como en diferentes lugares de la Ciudad de México. No era como en un estudio, entonces no tienes controlado ahí el ambiente. Entonces pasó el avión, pasó el camión. Además, México, Distrito Federal, no te la pierdas.
Capital.
La capirucha, señores. No estoy hablando de nada más. Entonces, sí, pasó el camión, pasó el avión, se atravesó el no sé qué. La gente en el DF, eso es algo muy interesante. Ya está hasta la madre de las grabaciones y filmaciones en el DF, que son todo el tiempo.
Han de ser como las marchas, ¿no?
Casi. Casi estamos. Oye, dos rayitos menos.
Sí, y tú aquí, en DF es de que te topas con marchas y todo. Y Clau, para llegar al programa, se topó con una marcha, pero de rumberos, ¿no? Que está aquí en Chapo.
Los odio.
Sería como el comparativo a la marcha, ¿no? Los rumberos, los raperos que se ponen ahí.
Me encanta la salsa, pero ya con eso...
Pero
voy a hacerme darks.
Darks, qué padre.
Y entonces ahorita
darks.
Ya...
Más vale darks que recibir.
Por ahí dice.
No tengo dinero ni nada que darks.
Oye, y entonces ya te quedaste en DF. ¿Y cómo es para ti volver a Guadalajara?
Ay, me encanta. Ay, cabrón, Guadalajara y titita, ¿por qué me hace eso? ¿Por qué? No, me encanta, no, yo soy fan y próximamente regresaré.
Muy bien.
A vivir aquí, en menos de lo que canta un gallo.
Lo dijo primero aquí. que te venotas, la exquisita ignorancia en lo Clarisa.
No en exclusiva.
En una N, una X, exclusiva.
Sí, me encantaría. Y es algo que desde hace muchos años deseo.
Oye, y también nos traías nota de el follow-up de la historia de la agüita tibia con limón.
Que le agreguen jengibre, muchachos. Y se les hace un pinche cuerpazososo.
Pero ¿cómo supiste? ¿Dónde agarraste ese truquito del jengibre?
De mi mamá me lo dijo. Mi mamá me lo dijo, buenísimo.
Pero es que, ¿sabes qué? No solamente es jengibre. O sea, es rallado y lo mete a su congelador. Porque
en bolsita Ziploc.
En bolsita Ziploc, exacto.
Síganse riendo, muchachos. Cuando traigan este pinche figurón, hablamos.
Y aparte... Ella
por eso
no
salías en tele.
Exacto, ella no nos puede decir porque ella sí dio el paso a la tele. Habla la voz de la experiencia.
Ay.
Muy bien. Bueno, ya, esta fue la primera nota y vamos a seguir con lo que pasó en la semana. Que José estaba muy consternado, nos va a platicar de lo de One Direction.
Regresando del corte.
Bueno, sí, que vamos ahorita a ir a corte, pero antes... ¿Sí vamos al corte ahorita?
Sí, vamos al corte, Jonathan, por favor.
Para que escuchen la canción que escogimos y tiene un sentido. Todo tiene un sentido de las canciones que escogemos en Clarisa, no lo explico.
Todo es un círculo,
todo.
que me está esperando. Lo que debía hacer es ir y darse un baño. Quien aburrida me detiene otra vez y yo le fijo interés. Cuando de pronto sale del ascensor la imagen de mis sueños, lo que yo quiero para mi dueño, el chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más, es en quien yo pienso y sueño noche y día, él, solo él. Y un viejo me invita, chica, ven a verme, y le digo, no me caen los viejos rabos verdes. Y camino a mi cuarto muy lentamente con la esperanza de verle. Y cuando sale a caminar me saluda con una sonrisa que de veras me conquista. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, es al que le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más, es en quien yo pienso y sueño noche y día, él solo es. Pero hoy por fin me he decidido de veras todo mi amor a confesarle. Toco su puerta y se me enchina la piel, me contesta una güera y mi corazón se quiebra. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más, es en quien yo pienso y sueño noche y día, él, solo él. De veras que sentí mi corazón quebrándose cuando de repente me preguntó, ¿buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 es el que me hace el corazón saltar, es al que le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más, es el que yo pienso y sueño noche y día, él y solo él. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, es al que le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512.
Ok, ya regresamos aquí a Clarisa no lo explicó. Después de escuchar esta canción de Selena, que tiene mucho sentido porque mañana se cumplen, ¿qué? ¿20 años?
¿Clau? 20 años.
20 años de mi reina del Tex-Mex.
20 años de este vacío.
De este vacío en mi corazón, bueno, que ni con comida he podido llenar.
Que Yolanda Saldívar no lo quitó, ¿no?
Bueno, yo como siempre con el dato étnico-social, les comento de este fenómeno. ¿Sabes
el
qué?
El dato étnico-social es, Selena era 20% latina, 40%
tejana.
Pero sí era más tejana, ¿no? Todo por Salinas.
Todo por Salinas.
Saluda, Anita.
Bueno, pues yo me acuerdo muchísimo cuando se murió Selena.
¿Dónde estabas?
Yo estaba en el kinder. Pero espérate. Ay, no. Estaba en el kinder, llego a mi casa, con un... Casi había un... Bueno, a casa de mi abuelita, casi había un moño negro en la puerta, te lo juro. Y yo dije, ah, caray. Llego, me paso, veo a mi tía, Lisa, un saludo para ella, por cierto. Y estaba súper triste, estaba llorando a mi tía. Y yo así de... ¿Qué onda? Pues yo venía con mi loncherita, imagínate a Mini Clau entrando. Tu
faldita. Loncherita de Selena.
Corte de honguito.
Con tu boina de Selena. Die hard fan.
Y un bustier.
Un bustier que te dejaban, llevar al kinder.
Y la los jeans atascados y el taconcito. Chiquito, pero taconcito.
De plástico.
Pero yo soñaba con ir a Corpus Christi, te lo juro. Bueno, total que voy entrando y veo y me doy cuenta
de que ya,
de no, que era ya no era, sí, de que ya no iba a estar Selena. Y vi a miles de fans en la televisión llorando en su tumba. Yo quería tomar el primer vuelo. Pues no lloré, pero sí me dio mucho sentimiento.
Ah, claro.
mojaste tu bustier.
Ese bustier.
Con lagrimitas.
El bustier que combinabas con el dije el chupacabras, ¿no?
No, es que hubiera sido mucho.
Porque esto no es un programa, esto es una serie, ¿no? Tiene follow-up con el episodio anterior.
Yo creo que esto es una secta más bien, ¿eh?
Oye, Clavi, ¿y luego cómo pudiste sobrellevar esa pérdida? Tan chiquita y ya sufriendo.
Pues mira, yo a los 5 años me había quedado sin Selena. Hay gente que se queda sin su papá, sin su mamá. Yo me quedé sin Selena.
Yo como a los 11, 12 me quedé sin Paco Stanley. Y yo veía ese programa todos los días.
¿Para qué te las veías?
No, yo era el de TV Azteca, una tras otra.
No, pues,
¿dónde estabas cuando pasó eso de Paco Stanley?
Ah, no, estaba en la primaria, estaba en quinto, en cuarto.
Estaba, claro que estabas
entré,
en la primaria.
Entré al salón de cuarto y me dice el niño, un niño que estaba ahí. Eres el primero que entra y no dice que se murió Paco Stanley, yo.
¡Ay,
no, yo lo acabo de ver. No, lo acabo de ver. Ya, es como cuando alguien se muere. No, sí. Lo acabo de ver en la tienda. Yo, no, lo acabo de ver en su programa hace 2 horas. Y fue muy difícil. De hecho, ya no quiero hablar de ese tema.
¿Por qué lloras, Israel? No llores.
Ciérrenme el micrófono, por favor.
Todo oye, va a estar bien.
Pero vale mencionar que, volviendo a Selena, que Jennifer López le debe la carrera a Selena. O sea, no estaría promocionando Coppel ahorita, Jennifer López.
Le debe sus
plata. No estaría en esa cima tan elevada.
Esa cima tan... Yo creo que lo... Sí. Esa cima elevada es como el techo de las plazas comerciales donde cuelgan sus postercillos, ¿no?
De Selena.
Digo, de
Jennifer López.
Yo creo que estaría tomando todavía el camión. Yo creo que ni siquiera tendría carro.
El camión, pero el camión que tomaba
de hecho,
la película.
Ve mi cara de envidia. Ve mi cara de envidia. O sea, todavía estaría tomando el pretren a las 7 de la mañana. Para trabajar en un call center.
Jennifer López le debe mucho a Yolanda Saldívar, ¿no? Que muchos Saldívar. Quisiéramos patearle la espinilla.
Pero cuidado, chavos, porque creo que ya va a salir. Entonces, igual si hablamos mal, Yolanda Saldívar puede venir por nosotros.
¿Sí va a salir?
Pues dicen.
Pues dicen.
¿Neta?
Yo creo que sí, ya va a cumplir su sentencia. Yo también.
O sea, si me la encuentro caminando en Corpus Christi.
Yo digo que va a manejarle las cuentas de Twitter a mi Selena.
Yo también quiero ir a Corpus Christi. ¿A quién?
Le va a administrar el Twitter a Selena y así, porque estaba súper traumada con ella.
Selena póstumo.
No.
Que Jennifer López se ponga nerviosa, ¿no? Que la confunde en su loquera o algo.
Oye, sí, que mate a J-Lo.
Y luego que hagan la película J-Lo y que la interprete Selena Gomez.
O Eiza González. Eiza González.
No, no tienen ni las.
No, pero se pueden operar, mi rey.
Pero como oye, las de Selena no hay.
No. Selena vive. Ah.
La lucha sigue y sigue.
Oye. Bueno, algo, antes de que nos clavemos más con Selena, algo que también pasó en esta semana fue lo de One Direction.
Sí, ¿no? Se fue signed de One Direction y hay miles de directioners.
No, de jovencitas destrozadas.
Destrozadas. De hecho, o sea, ahí en BuzzFeed y en varias páginas hay como recopilado de tweets, de vines, de las niñas, neta, devastadas, ¿no? Devastadas.
Así como yo con Selena.
Haz de cuenta. O sea, haz de
cuenta. Con Paco.
Haz de cuenta. Así de esa edad, son sus bustiers de One Direction, devastadas las niñas.
¿Pero por qué se salió?
Porque...
Por los retratos tan horribles que hacían, güey. ¿No los llegaste a ver?
¿Cuáles retratos?
¿No llegaron a ver los retratos de Sayin?
No.
Ay.
O sea, salió que porque según esto, que querían llevar una vida normal.
Compártenelos en Facebook. Claro.
Lo voy a compartir en la red social, claro que sí.
Bueno, se supone que se salió porque no estaba de acuerdo con a dónde iba la banda y que no se sentía que estaba haciendo lo suyo.
Muchas
y
direcciones.
Oye, agarró.
Quería más dirección.
Agarró.
No solo una.
Agarró otra dirección. Pero ya, que ya...
¡Qué mal chiste! Oiga.
Pero ya lo había escuchado, ese chiste de que quería tener su propia dirección.
Sí, de hecho estaba grabando disco solista o algo así, pero las direcciones.
¿Se lo fusilaron? Claudia se lo fusiló, güey.
Vos robando chistes, ¿no? En BuzzFeed.
Pero están, o sea, ya es muy fácil juzgar, ¿no? A las morritas que dices. ¿No?
Oye, pensas, pónganse. Se salió porque no le gustaba lo que le hacían en el grupo, que lo besaran sus compañeros, no le gustaba.
Que el manager lo tocara.
Que ¿no? le agarraran las, que pisaran las nalguitas.
Qué fresco, que aprenda los de menudo.
Y míralos, todavía siguen enteros.
Triunfando, Ricky Martin.
Todos. Sí.
Con sus gemelos que él engendró.
Rosa, todos.
Pero bueno, o sea, es el.
Con la punto. Frente en alto.
Johnny Lozada.
Salían soñadoras, ¿no?
Sayin, Sayin Soñadoras, dijiste.
No.
Salía en Soñadores.
Estaría padrísimo. Sayin Soñadoras, ¿no? Como una novela de soñadoras con los de One Direction.
Y Angélica Vale.
Angélica Vale sería Harry Styles, ¿no?
¿Por qué? Porque greñuda.
Por el pelito.
Irán Castillo sería como Sayin, ¿no? Pues Rebelde, ¿no? Y los X, pues ya sería Michelle Viet.
Michelle Viet.
A la Celia Arámbula.
Y la otra.
Adamari López.
Adamari López. Un saludo a Adamari.
Pero, por ejemplo, o sea...
¿No la quieres traer al programa?
Sí, déjamelo anotar.
Otro reto.
Pero, por ejemplo... Y una pregunta. Si no logran esos invitados, ¿qué sucede?
Los vamos a lograr.
Acá. Ice Bucket List.
Pues Adamari está medio difícil porque todavía está activa, ¿no?
No, ya no está activa. Pero ya, o sea, tenía cáncer la señora, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero ya se recuperó.
Sí.
Pero, pues, ya no sale en la tele, ¿no?
Pero igual yo creo que sí lo podemos traer.
Muy bien, de eso te encargas tú, claro.
Yo estoy encargada de ser
comprometiendo al aire, ¿no?
Sí. Y la queremos para dentro de 8 días.
Tú ibas a traer a Paulina Rubio, ¿no?
No, Ana Layevska.
Desde Ucrania.
Ana Layevska, que el chiste que no pude decir la semana pasada es que es una rusita que está tan plana que no puede hacer rusita.
¡Ay!
¡Qué corriente!
Por eso tu papá no nos escucha.
Por eso mi papá no nos escucha. Jonathan aplaudió al chiste. Otra cosa muy corriente que ahí vemos que lo corriente no tiene que ver cuánto dinero tienes fue el video del Cumbres, ¿no?
Ah, sí. El video del Cumbres que demostró toda la misoginia que pudieron.
Pero, por ejemplo, Jonathan no sabe qué es el video del Cumbres.
Es un video de generación que hicieron, bueno, ya llevan 3 años.
Sí.
Haciendo un video de generación. Pues bastante folclórico el asunto, pues ya te puedes imaginar.
Sale Lila Downs, ¿no? Súper folclórico.
Bueno, y pues este año no pudo haber sido la excepción y pues hicieron uno, híjole. Pero eso no fue lo más bonito de todo. Lo más bonito de todo fue que los de la CONALEP hicieron el suyo. Pero estabas, digo, chéquenlo, porque ya si te pones como a comparar uno con el otro, pues si te das cuenta que la verdad los de la CONALEP sí tuvieron más propuesta. Hicieron un rap bastante bonito. Con valores.
Dinero.
No, pero sí está muy bonito.
¿Sí?
Está hermoso.
Fíjate que no es el del Conale, pero sí vi el del Cumbres, que son como unos chavos viendo a ver a quién se van a llevar al baile de graduación, ¿no?
Sí, sí.
Como, y las mujeres llegan ahí como si fueran... Pues putillas, voy a decir
sí,
la palabra.
Sí, claro.
No
hay
otra palabra.
Sí, hacer como unas putas. Hacer su casting.
Guarrillas.
Guarrillas ahí.
Ahí hacer su casting, ¿no? Y ellos las tratan como...
Pues mal.
Pues no sé decir con las nalgas o con las patas.
Pues no las tratan, no ven ni las voltean a ver. Ajá. Y fingen así de que están como durmiéndose y que hueva y que el leopardo no sé qué salía ahí.
Una cosa
maravillosa, no sé, la verdad no me acuerdo.
Okay, y entonces ahí hay como la respuesta del CONALEP, que es un rap muy con sí. Muchos valores, ¿o en qué consiste?
Pues el rap habla como de todo lo que les enseña la CONALEP, de todo lo que están como aprendiendo ahí, todas las herramientas que están construyendo. Entonces está bueno, está padre. Véanlo.
Los vamos a publicar en las redes sociales, los dos.
Sí. Ahorita. En mi mente tengo como muchos memes del CONALEP, pero no voy a hablar. No los voy a decir.
¿Por qué eres tan grosero?
Busquen Google CONALEP memes.
No seas grosero, Israel. Por favor.
Oye, pero hablando de videos de generación, el año pasado salió el de... El de Pau Peña.
Mira, ahí está. Bien, lleno. Sí, ese.
¿Cuál es ese?
El de la CONALEP.
A ver.
Está buenísimo.
CONALEP. Muy bien.
Lo amo.
No lo estoy viendo, pero se escucha que está bien producida la música.
Sí, la verdad le echaron muchas ganas.
¿Por qué no se quedan más? Algo así, ¿no?
Que bien, Jonathan, gracias.
Que me acordé también del video del Tec de Monterrey, ¿se acuerdan?
El Tec. Que era de Glee. Es que qué cosa tan horrenda.
Seremos, claro.
Y bailaban.
Y salían los de limpieza y bailaban y saltaban encima de las
manos. Qué lindos.
Cositas. Yo me imagino el tipo que era el principal, haber sido insoportable.
Ternuritas.
No, y también está el de Pau Peña, ¿no? De su graduación de prepa, de la Altamira.
Ajá. Es el video de generación. No, que se veía que ya no era principal, ¿eh? No era de las populares.
Sí.
Que sale como 2 segundos.
Sí.
Ah, pero ahí cantaba, ¿no?
Sí, sale una gordita, ¿no?
Sí, la gordita es la
que... ¿Qué hace la gordita?
Haz de cuenta que es un cover de Mamma Mía, pero se trata de que quieren entrar al
baile, ¿no?
Al antro.
Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasa con la gordita?
Pues mía, la gordita es la que tiene como más rango vocal, ¿no? Entonces le
Pues las más fuertes. La es la que me tiene lana, ¿no? Es la que sale más en el video. Sale como 20 segundos.
La niña gordita, pues aclaro, para que no me alburien.
Solo.
Solo ustedes entienden.
Pero bueno, el punto
explícales es que lo que te está diciendo Jonathan.
No voy a explicar lo que me está diciendo Jonathan de cabina.
Unas guarradas.
Puras guarradas, guarradas y guarradas. Como nervioso. Pero bueno, el punto es que la gordita es la que tenía como más rango vocal. La niña gordita.
Pero es que ni cómo ayudarte. Ya no puedo. Ya no puedo ayudarte.
¿Cómo degeneró?
Bueno, ya, cambiemos de tema. Pues, ya.
Hola, Carmen.
Bueno, Carmen, MTV. Volvamos al punto. También lo vamos a publicar, el video de Pau Peña y sus compañeras.
El de la gordita.
De su compañera con sobrepeso.
De mayor rango vocal.
De mayor rango vocal. Que dejaba las notas más fuertes.
Ah, qué buenas notas de haber echado.
Oigan,
para salir ahí en primera plana, al lado de Pau Peña.
Para opacar a la hija del presidente.
Sí, no, mis respetos.
La gordita.
Sus buenos jales.
La gordita hacía buenos jales. Este programa se quedó transformado.
Es una guarrada este programa.
Oigan, algo que...
Como dirá Carmen, ay, no aguanto nada.
No aguanto nada.
Sí, qué fresas.
Qué fresas. Algo que también pasó en esta semana que no pasó en las noticias ni en las redes sociales, pero pasó en la vida de José y Chantal, fue que descubrieron Dubmash. Dubmash, ¿no? Esta aplicación donde agarras un clip famoso, digo, de audio, y tú haces tu propia versión, ¿no? Con ese audio, ¿no?
Sí, pero como que ya estaba de moda, pero nunca...
Sí, ya estaba de moda hace como 3 meses, ¿no?
Sí, hicimos una producción bastante interesante.
¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles hicieron?
Sí.
Hicimos de La Gaviota, de Mariela del Barrio.
De La Sirenita.
De Pedro Sola.
Estuvo muy padre.
De Pedro Sola Sí, si ustedes no saben, es un video donde Pedrito Sola, el de Ventaneando, está anunciando la mayonesa McCormick. Y entonces, ya después de medio comercial, se da cuenta que es Hellmann's. Entonces dicen, ya, ahorita ya regresamos, vamos a corte comercial. Y dice Daniel Bisoño, ya no va a estar Pedrito cuando volvamos.
De que Patrick Chapoy unos cachetadones se le da a Pedrito.
No, le debe roto el hocico.
Como mínimo.
Y merecido.
¿Cuál Tarkan se le empezó? Se le cayó toda la cara. Arrugas. Ah, claro. Oiga, ¿no hicieron el dub match de las cholas de Chalco? De que los lentes atrás significan que mi barro me respalda.
Ese estaría padrísimo, ¿no?
Los que lentes lo aquí puestos significan que tú, estoy Claudia. Triste.
Tú, Claudia, acá es la chola del programa.
Pero ustedes son los guarros.
Pero te pones tu bustier.
Todavía la cosa bustier y dije de chupacabras. Entonces, aquí la chola eres tú.
Oye, todavía no estoy listo para salir en videos. Apenas empecé mi reto de la agüita. Tú puedes. Que te va a salir padre.
Que con el reto de la agüita ya aparecemos como...
Como que...
Casa Club TV o Utilísima, ¿no? Sí.
Pues sí, es que este programa tiene de todo. Va dirigido a mucho público.
Que hablando de los consejos que damos también, hiciste un dub match de Yuya, ¿no?
Hola, tenuritas. ¿O qué dices? Hola, guapuritas.
Qué horrible tiene.
¿Cómo lo que dice? Guapuritas. Yo soy Yuya, pero es que esa voz, ¿por qué?
¿Por qué nadie le dijo?
Pues ahí tiene sus...
Bueno,
sus
pero fans. Pues le va mejor que cualquiera, ¿no?
Que a nosotros.
Con sus tutoriales.
Que nosotros.
Uno con revista, programa de radio, película, dos más. Instagram, ¿no?
Vine.
¿No ves? Que te retuve.
Bueno, para recordarles nuestras redes sociales.
Por cierto
que no las hemos mencionado el día de hoy.
Por favor, denos like.
Denos muchos likes y muchos retweets.
Necesitamos patrocinar la mayonesa McHellmann's.
No, qué bruto, Hellmann's.
Sí, por favor, denos like en Facebook.
Estamos como Clarisa no le explicó.
Y si a veces, no nada más les decimos que ya va a seguir el programa. Les pasamos su video viral, sus memes.
Todo, ahí, ¿no? Todo incluido.
Y en Twitter estamos como @ no lo explicó.
Oigan, ¿y cómo están ustedes en las redes sociales? Voy a empezar por Carmen. Carmen, ¿hay una forma de no estar en redes sociales?
A mí no me agreguen.
Ya estoy hasta la madre de esto.
Ah, no, pero no tiene Twitter, ¿verdad?
¿No tienes Twitter? No. Ah, ok.
Entonces, no se puede contactar uno con Carmen.
Si usted quiere saber de Carmen, tiene que escuchar este programa. Eso vamos a poner en las redes sociales, ¿no? Para que la gente... Si no le dan like, no pueden saber qué Instagram. Fue de Carmen. ¿Tienes Instagram?
Sí. ¿Y lo quieres compartir?
No. No, sí. Es Mofeta 17.
Mofeta. Con una F.
Ajá. 17. Mofeta 17.
Muy bien, en Instagram. ¿Y tú cómo estás, Chanti, en Instagram, en Twitter, en lo que tú quieras? ¿En Domash? ¿Cómo te encuentras?
En Tinder.
¿Cómo es tu foto de Tinder?
No sé de qué me están hablando, muchachos, por favor. Les pido respeto.
En Match.com. En Plenty of Fish.
En Latin Chat.
En Latin Chat. ¿En qué sala te pueden encontrar? En la sala roja.
En la sala roja.
En la negra. No, ya, en Twitter me pueden encontrar como...
¿A qué horas estás en Chat Roulette?
En Chat Roulette.
Pero bien que le sabes, bien que le sabes. Me sorprende más que lo sepas, que te estés burlando de mí.
Es que me tengo que documentar para el programa.
Yo es correcto, es correcto.
Leo mucho Wikipedia.
Muy bien, te perdono. Bueno, a mí me pueden encontrar como @ chantalzuno con Z. Y pues ya. Porque bien, Instagram, no me acuerdo cómo estoy. Chantal H. Zuno, creo.
Ok, ¿y Clau? Y ya.
Yo estoy como Clau Short Pants. En cualquiera. ¿Sí? Menos en Tinder.
Ay, no te hagas.
Ahí está. Claudita chiquita mocha.
69. No, yo todavía uso el chat de Ares.
No me puedes estresar. El ICQ. Oye, Clau, pero para encontrarte en Tinder tendrían que estar cerca de ti, ¿no? Más bien diles como en qué zona de la ciudad.
¿Ya qué hora?
Y ya, para que te puedan ahí buscar.
Oye, no quiero que me secuestren.
No, de una zona...
Aunque amplia. Mi barrio me respalde, yo no quiero...
Y el municipio, nada más.
Bueno, no soy de Tlajomulco.
Ok, muy bien. ¿Y a ti, Jos, cómo te pueden encontrar?
Como Jos Cuevas R, con Z, tanto en Twitter como en Instagram.
Oye, ¿vas a tuitear a la gorda? A la gordita de hecho,
tengo un Twitter aquí, que es de M. Falcón, que dice, oigan, una duda, ¿y si entro la gordita? Tiene esa duda.
Oye, qué fino ese seguidor. Oye, yo, claro. Yo estoy como @ Isra San Miguel. Oye, Clau, se me pasó a preguntarte. También te pueden encontrar en Instagram. Digo, por si quieren ver fotos de...
Sí, claro, no soy catfish.
¿Fotos de qué?
Pues de todo.
Pues de todo, del reto jengibre, limón.
Del bustier. Ah, bueno.
Del bustier, del dije. O sea, de hecho me estoy acordando que nos preguntaron por los dijes en la página. Ya estoy en contratación de los chinos. En un tallercito de San Juan. Estamos trabajando en eso. Esperen noticias pronto.
Muy bien.
¿Van a ser de los que brillan en la noche?
Pues pueden ser.
Varias versiones.
Usted síganos comentando si nos escuchó. A lo largo de la semana, ahí mándenos un mensaje por Facebook o posté en el muro, así como, yo los escucho y desde dónde nos escuchan, ¿no? ¿Desde qué? En Guadalajara, en Saltillo, porque sí nos escuchan en Saltillo. O donde usted nos escuche para saber dónde nos escuchan en y así Corpus poder Christi. Dar. En Corpus Christi. En
la manda a hacer también los bustier. ¿Te puedo pedir dos?
Un dije de bustier, que sea como los dos conitos, así, ¿no?
Sí estaría bien, ¿eh? Mira, y claro. Yo que no sabía cómo hacerme rica, exacto, muchachos.
Exacto. Aquí uno aprende de todo.
Muy bien, pues entonces nos despedimos, Carmen. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, muchachos.
Ha sido un placer compartir esta noche contigo.
Qué bueno, sí, qué padre. Esperemos que se haga viral, ¿no? Estamos empezando. A ver si ya se pega. Si ya hace viral, ya podemos conseguir más fácil a Nadia, la Yesca, la Mapacha.
Pero hay que hacer muchísimos hashtags, ¿no?
Sí.
Hashtags.
Hashtags.
Hashtag Bustié.
Sigue lejos.
Hashtag la gorda. Hashtag.
Chupacabras.
Hashtag Sabrina, ¿no? Y ya, la próxima semana vamos a tener puros chismes de la exquisita ignorancia, ¿no? ¿Qué pasa en los otros programas? ¿Qué vamos a
platicar? En las posadas.
En las posadas. ¿Qué vamos a poner en las posadas de la exquisita ignorancia? Todo eso va a ser el próximo programa, si nos escucha. Y pues muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Si usted no entendió nada, lo esperamos la próxima semana a las 9. Clarisa no lo explicó. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.